bendiciones, pueblo de Israel. Qué alegría, qué alegría. Estamos aquí en Radio Shalom, la estación con el Espíritu, gozándonos aquí con todo lo bueno que el Eterno nos permite en este día. Bienvenidos a la nueva serie Yeshua en el Sidur y sus Shelihim en boca de los Prushim. Aleluya. Para los que no sabían que Yeshua se encuentra en el Sidur, va a ser una experiencia maravillosa. Vamos a estar mostrando a Yeshua en ciertas partes de el Sidur. ¿Cómo la ve? Y no estoy hablando de la palabra salvación nada más. Estoy hablando de su nombre. Aleluya. Por ahí acusan a los talmidín de Yeshua que eran ajenos a la sinagoga y a todo lo que acontecía en ella. Pero vamos a estar estudiando, amados, que no es así. Los talmidín de Yeshua tenían parte activa dentro de la sinagoga y también fueron responsables por ciertas oraciones en el Sidur que contenían el bendito nombre de Yeshua. ¡Aleluya! Qué bendición poder encontrar a nuestro amado Yeshua, no solamente en la bendita Torah, no solamente en el Brit Hadashah, oiga bien, pero también en el Sidur. Y no solamente en el Sidur, sino, oiga bien, también en ciertos escritos de nuestros hermanos de Judá. Bienvenidos a este recorrido, amados, gocémonos porque el Eterno tiene mucha bendición para nosotros. Gózate, gózate, Israel, gózate. Que tu rey ha venido. Ya no decimos tu rey viene, sino que tu rey ha venido, Israel, montado en un asno, sencillo, humilde, pero con una gran labor. Para venir a reunir a los exiliados de Israel. Esta es nuestra cultura, amados. No se deje que se la roben. No se deje que se la quiten, es nuestra cultura, la cultura del Kadosh Baruj Hu, del Santo, bendito sea. Aleluya. No somos extranjeros ni advenedizos, somos parte de este hermoso pueblo. Aleluya. Por ahí alguien me dijo una vez, traes el chaleco al revés. No, como dijo, cambiaste de chaleco. No, sino que lo traía al revés, muchacho, nada más. Nada más lo traía al revés, pero ya me lo acomodé. Aleluya. No nos puede ver, pero estamos danzando como corderitos de la manada. Aleluya. Gozo, qué gozo, qué gozo.
Gózate, amado, gózate, aleluya.
Qué lindo es el Raja Kodesh. Qué preciosa es su presencia. Aleluya, oh, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ah, me estoy gozando, me estoy gozando. Me trae, no sé, un sentir muy hermoso. Yo sé que muchos se sintieron tristes por el fin del tema de la era mesiánica. Pero, oiga bien, es una herramienta que quedó allí. Que vamos a estar usando.
Amén.
Así que no se ponga triste, sino que es algo, un logro que realizamos.
Amén, aleluya.
Aleluya, así es, amados. Hoy Yeshua en la liturgia de los rezos del judaísmo. Vamos a estar viendo a nuestro amado Yeshua cómo estaba allí con su nombre, pero lo quitaron, le añadieron una hey al final. Y esto fue hecho con alevosía y ventaja. Y vamos a estar estudiando todo esto. ¿Le interesa el estudio, amado? Es mi pregunta para usted en esta mañana. ¿Le interesa el estudio? Mándenos un texto. Mándenos un texto, mándenos un audio. Aleluya. Y con mucho gusto estaremos comentando sobre él. Y así también vamos a entrar entonces en tema. Aleluya, qué lindo, qué lindo. Me siento un gozo bien, bien especial.
Estamos entrando en nuevo tiempo, amados. Cada vez nos lleva nuestro amado Yeshua de gloria en gloria. Aleluya. Amén. Vamos de subimiento en subimiento. Aleluya.
Así es, aleluya. Hacer un recorrido hermoso, amados, así que abróchese sus cinturones que vamos a dar comienzo. Aleluya, Yeshua en la liturgia de los rezos de nuestros hermanos de Yehudá. Aleluya. Y bueno, amados, comenzamos por decir que las oraciones rezadas en lo que conocemos como las sinagogas judías, que están alrededor del mundo, y que estas oraciones vienen realmente a ser una colección de, vamos a llamarlo de esta manera, textos modernos y antiguos. Y esta información no es algo nuevo, ¿verdad? Que yo estoy aquí trayendo, ya está por toda la internet. Tiene mucho tiempo que ha salido, pero quiero darla a conocer para la gente que no ha tenido la oportunidad de estudiar, al menos este tema. Entonces, amados, como les estaba diciendo, las oraciones que se rezan, y déjenme también hablar de la palabra rezo, ¿no? Porque hay también como una alergia a la palabra rezo, al menos en el ámbito cristiano. Porque especialmente nosotros que tuvimos un trasfondo católico. Venimos al cristianismo y, ¿verdad?, en el catolicismo se nos enseñó a rezar, o sea, a pronunciar rezos repetitivos. Ahora, no que haya malo en los rezos repetitivos, es qué es lo que está repitiendo, muchacho, ¿verdad? Es lo que importa. Nosotros leemos el Sidur, son rezos repetitivos, pero oiga bien lo que estamos leyendo, ¿no? O sea, son alabanzas, exaltaciones al Eterno. Pero a lo que voy es esto, que cuando hablamos de la palabra rezo en hebreo no es como rezar a los santos o algo así como se tiene comúnmente entendido en las religiones, ¿no? Y hasta se repudia la palabra rezo o rezar. Pero ya vimos la diferencia en lo que es una oración y lo que es un rezo, ¿no? Un rezo son palabras repetitivas, ordenadas, que se hacen delante de un rey. Antes de presentarse al rey, uno debe de saber qué es lo que va uno a decir y cuál es la petición que uno va a hacer. Por ejemplo, no vamos tan lejos. Si ustedes, no sé si ha tenido la oportunidad, pero puede involucrarse en su ciudad para hacer cualquier decisión. Hay oficinas donde permiten al pueblo llegar y dar su opinión. No sé cómo lo sea en su país, a veces hay países donde ya ve lo que está pasando en ciertos países, pero bueno, acá existe eso, ¿no? Donde puede uno ser parte de lo que se está decidiendo en la ciudad, pues. Entonces, precisamente tiene que ver con esta cuestión de El rezo en las sinagogas judías, como estaba diciendo, lo cual son colecciones de textos modernos, de textos antiguos, y algunos obviamente están compuestos por personajes históricos y otros también son antiguísimos, inclusive su origen es desconocido. Y la mayor parte de la liturgia judía en las sinagogas está compuesta por un pequeño grupo de oraciones principales, por decirlo así, que lo que conocemos como el Shema, o algunos mesiánicos le llaman Shema, pero más correcto Shema, una recitación, ¿verdad?, que hacemos de Devarim, porque es un rezo, o sea, se recita, es una recitación que el Eterno nos ha encomendado, que comienza con la frase escucha Israel, Shema Israel, ¿verdad? Y ya ustedes conocen el resto, pero es una invitación a poner atención a los mandamientos, a lo que el Eterno nos demanda. Luego viene la Amidá, lo que se conoce como la Amidá, que es realmente otra forma que le conocen es el Shmo Esre, que es las 18 bendiciones. Luego viene el Kadish, ¿verdad? El Kadish es una oración recitada varias veces durante la tefilá de la mañana, de la tarde y de la noche. Y también se recita en los funerales, como lo he enseñado anteriormente, que en lugar de que una de las oraciones específicas es precisamente esta, el Yid Gadal, que es el exaltar al Eterno, ¿no? No se está ahí lamentando tanto por la muerte del difunto, ¿no? Sino que se está exaltando al Eterno, que se bendiga, que se alabe, que se exalte, magnifique y magnifique el nombre del Kadosh Baruj Hu, ¿verdad? Ya se lo saben. Y esto se hace aún en los funerales. Y también, oiga bien, se hacen los servicios conmemorativos para recordar a familiares fallecidos y bueno, también conocemos la parte del Halel, que viene parte de Halel dentro del Sidur, que son los salmos del 114 al 118 y que usualmente eran los que se entonaban o se cantan en Pesach. Y también en las grandes festividades hay oraciones especiales, como por ejemplo en Yom HaKippurim. No todas las oraciones de nuestros hermanos de Judá las hacemos, claro. El Bidui nosotros no lo hacemos, al menos no en la forma que lo hacen nuestros hermanos de Yehudá, que piden perdón adelantado por el año. nosotros pedimos perdón por las cosas que hicimos mal pasadas, no por lo que vamos a hacer en el año que viene. Luego tenemos las oraciones de, por ejemplo, de Selijot, que es peticiones de perdón durante los días que se conocen como los días temerarios, o como de temor, que son los de Yom Teruah a Yom HaKippurim.
Los días temibles.
Los días temibles. Gracias, hermana, por la corrección. Tenemos también oraciones de Rosh Hashanah, oraciones de Yom HaKippurim en el Sidur. Vuelvo a repetir, no todas las oraciones las hacemos, no lo que vaya, por decir así, en contra de lo que Yeshua nos estableció o de la creencia que tenemos, ¿verdad?, en Yeshua. ¿A qué me refiero? Bueno, me refiero, por ejemplo, a Rosh Hashanah, que no lo hacemos nosotros en el séptimo mes. Rosh Hashanah quiere decir principio de año. Para nosotros, principio de año es Aviv. Se da cuenta, son las diferencias que nosotros tenemos. Pero bueno, vamos entonces a ver. Hay también oraciones y bendiciones especiales para Sukkot y para Pesaj. Entonces, vamos a examinar un poquito todo esto, amado, porque para encontrar a Yeshua, ¿verdad?, no nada más vamos a ir directo, sino que vamos a hablar un poquito acerca de lo que son las tefilot y cómo es que en las tefilot, en ciertas tefilot o ciertas oraciones, para que me entiendan los que no conocen hebreo, vamos a encontrar allí que originalmente el nombre de Yehoshua estaba escrito, o el nombre de Yeshua, ¿verdad? Ahora, vamos a ver la Amidá. En hebreo se dice Ha Amidá, y también se llama Shmon Esre, que es Shmon Esre, es las 18 bendiciones, como se conocen. Y tiene este nombre porque tradicionalmente contaba con 18 bendiciones, este segmento, y se le llama Amidá porque la gente se pone de pie durante el tiempo en que se recita esta oración. Y esta oración se encuentra, oiga bien, en cada sidur, ya sea Ashkenazí o Sefardí. Ahora, recuerde, nosotros venimos de la línea de los Sefardim. Y es algo muy importante que tenemos que entender, amados, aquí nosotros, ¿verdad? Porque yo veo mucho mesiánico vistiéndose como Ashkenazí, ¿verdad? Arremedando inclusive el lenguaje de los Ashkenazí. Pero nosotros no venimos ni proveemos de los Ashkenazim, porque los Ashkenazim vienen de Europa, de allá de Alemania y todo eso. Tienen una pronunciación del hebreo muy diferente. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros debemos ¿de qué? De imitar lo que de nuestra línea. O sea, ¿por qué imitar una línea o una etnia que nosotros a la que no correspondemos? ¿Se da cuenta? Entonces nosotros nos tendemos a la línea Sefardim, que son los judíos de España, que es de donde muchos de nosotros provenimos. ¿Correcto, hermana Araceli?
Amén.
¿Usted qué piensa con relación a esto?
De que hay muchas cosas que el Padre está revelando, de que nos está haciendo entender las cosas. Se nos quitaron muchas, muchas diciendo que no era nuestro, y ahora nos damos cuenta que fueron los Shelehim, fueron los discípulos de Yeshua, los que en verdad prepararon el terreno, el panorama, porque fueron ellos los que recibieron la ordenanza, y ahí estaba nuestro amado Yehoshua. La era mesiánica empezó desde entonces, dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, cuando ellos fueron llenos del Ruach Kodesh, del Espíritu Santo, entonces ellos comenzaron a trabajar, a hacer lo que ahorita usted y yo tenemos que hacer, lo mismo. Entonces comenzaron a formar la base, comenzaron a preparar, y ahí está, ya está descubriendo que hasta el Sidur tiene las oraciones de los Shelehim, de los apóstoles.
Optamos, amados, por dar esta enseñanza porque es muy importante, ya que se nos acusa a nosotros, los Talmidim de Yeshua, de hacer algo diferente o estar metidos en metiéndonos en lo que no nos corresponde. ¿Y tú para qué agarras el Sidur? Tú no eres Israel y bla, 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 bla. Y no saben que muchas de estas oraciones, algunas de estas oraciones, incluyen a nuestro Salvador Yeshua.
O sea que esto es guerra, amados. Estamos librando una guerra en el espíritu. Al momento que le estamos diciendo, usted no es amigo de Israel, usted es Israel. el Sidur, las oraciones son suyas. Muchas de estas oraciones pertenecen a los Talmidim Yeshua. Ellos fueron los originales en los que los hicieron. Entonces, por eso aquí se le está mostrando cuáles y cuáles fueron originalmente de los Talmidim Yeshua, de los discípulos de Yeshua.
Así es, amada. Entonces, es interesante. Vamos a seguir el recorrido, entonces. Hablamos de la Amidá, entonces, se recita de pie. Y aparte de eso, también se conoce como las 18 bendiciones, que son Shmon Esre. Y tiene este nombre porque son 18, precisamente, es el nombre de Shmon Esre, que es 18 bendiciones. Ahora, cuando hablamos de nuestros hermanos de Yehudá, ellos, al menos los judíos religiosos, recitan la Amidá en cada uno de los tres servicios de oración diarios, en los días laborales de la semana, y en cada Shabbat en días santos, días apartados. Y este artículo que estamos nosotros trayendo o leyendo, que también habla acerca de lo que estamos tocando, viene a, ¿cómo le puedo decir? Se refiere a solo a la 15ª bendición conocida como la bendición de David. Oiga bien, que en hebreo se dice Birkat David, que es la bendición de David. Y esta bendición es traducida al español, oiga bien, en muchas formas diferentes. ¿Y por qué? Bueno, con el fin, lo hacen con el fin de comprender la complejidad de esta oración, que se debe saber que la palabra salvación, oiga bien, es lo que tenemos que aclarar primero, en el hebreo es muy similar y de la misma raíz, oiga bien, que el nombre de Yeshua, ¿verdad? Porque quiero aclarar algo. El nombre original de nuestro Salvador es Yehoshua. Aún todavía en el Toldot, ¿cuál es? El Toldot Yeshu. Es una obra que ellos hicieron. Dice, su nombre era Yehoshua, pero se le cambió a Yeshu. Aún nuestros hermanos de Yehudá reconocen que su nombre era Yehoshua. O sea que no hay duda, amado, de que nuestro Yehoshua, amado Yehoshua, existió. Hay pruebas históricas y hay pruebas también escriturales. Pero oiga bien, volviendo al tema, dice ahí que debemos comprender la complejidad de la palabra salvación, que no es lo mismo en una mente hebrea que en una mente, oiga bien, occidental. Y que, pues obviamente, el nombre de Yeshua es la palabra aramea para salvación. Y Yehoshua es la palabra hebrea para la salvación de Jehová. Pero bueno, vamos a ver, en el tiempo en que se hizo esta oración, se le nombraba a nuestro amado Yehoshua como Yeshua también. So, cuando decimos Yeshua, sabemos que hablamos de Yehoshua cuando hablamos de una persona. Y no solamente Yeshua, porque si quiere hablar de salvación, entonces tendría que llevar una hey al final. ¿Se da cuenta? Es como usted conoce la diferencia entre Yeshua con una hey al final, que significa salvación, y Yeshua sin una hey al final, que es un nombre propio. ¿Se da cuenta? Entonces, Yeshua es el nombre original de la transliteración occidental, influida, claro, por los griegos, que se convirtieron, vamos a decir, a la palabra Yeshua o Yehoshua en Yesous, y al final lo que se conoce como en Jesús. Entonces, el sustantivo hebreo para salvación, en realidad, como vuelvo a repetir, lleva una hey al final de la palabra Yeshua. Y se puede ver de inmediato la cercanía y la relación entre la palabra hebrea, oiga bien, Yeshua, que es con hey al final, Yeshua, y el nombre de Yeshua.
Amén, porque el nombre de Yeshua termina con ayin, no termina con hey.
Aleluya.
Solamente en salvación, pues sí, termina con una hey, porque es salvación, pero estamos hablando del Salvador y de Yehoshua, que vemos que Yehoshua está compuesto en verdad de 6 letras, como se encontró en las cuevas de Qumran, que viene con la yud, la hey, la vav, Yehoshua, la shin, otra vez otra vav, y luego la ayin, para Yehoshua. y es como la forma que se encontró. Ya ve que muchos también la ponen como Yehoshua, nomás con 5 y con las vocales abajo. Entonces, pero lo importante es reconocer que Yehoshua es la salvación de Jehová, nuestro Padre Eterno.
Amén, así es, amada hermana. Entonces, hoy es una información muy importante lo que la hermana está aquí adhiriendo. Y debemos de tomarlo en cuenta, porque ella está hablando acerca precisamente de que algo muy importante, que cuando hablamos de Yeshua, lleva una ayin, es un nombre personal. A diferencia cuando lleva la hey, que solamente se está hablando acerca de salvación simplemente. Entonces es importante esto, este punto. Y volvemos entonces a elaborar, estamos elaborando sobre este nombre de nuestro amado Maran Yeshua. Y obviamente en hebreo la diferencia solamente es una letra al final de cada palabra. Y además de esto entonces vemos que esta bendición de la que estamos hablando, que es la 15ª de la Midá, pues obviamente es algo no fácil de entender, pero por eso estamos nosotros elaborando y estudiando, y vamos a ir poco a poco desarrollando esta cuestión. Tenemos también el profesor Salomón Pines de la Universidad Hebrea, que fue uno de los investigadores pioneros del cristianismo primitivo y estudió la relación entre los judíos seguidores de Yeshua y el judaísmo, y fue entre los primeros académicos en notar que la bendición de la Midá es algo compleja de entender. Y entonces, por el otro lado, vemos al profesor Yehuda Lieves de la Universidad también Hebrea, que agrega a la investigación de este profesor Pines el haber concluido que las dificultades en la comprensión de esta oración yace al final. ¿Al final de qué? Precisamente de lo que estamos hablando, de esa última letra que hace la diferencia. Entonces, la conclusión de esta bendición hace que en realidad no encaje, oiga bien, con el cuerpo principal de esta bendición, o sea, lo que conocemos como el contexto. O sea que el contexto nos está hablando de una persona, no de una, vamos a decir, como no de una, ¿cómo se le llama? Acción, que es la salvación.
Amén.
Entonces, amados, la primera parte de esta oración habla, oiga bien, vamos a ver el contexto, habla sobre el rey David y tiene alusiones a precisamente textos y profecías que leemos en el Tanaj, en el lo que llaman algunos el Antiguo Pacto o el Viejo Testamento. Ahora, aquí hay una explicación de esta oración y sus alusiones a la Escritura. Vamos a leer. Cuando dice ahí en Jeremías, capítulo 23, verso 5, dice la frase, haz florecer el retoño. O sea, ¿cuál es el retoño? Si lo quiere entender de esta forma, como un tipo de planta que surge, ¿verdad? Que cuando surge una plantita empieza a lo primero que es el retoño que surge, ¿verdad? Se encuentra entonces esta expresión, haz florecer el retoño. Dice, entonces, lo leemos en Jeremías 23:5, dice, he aquí vienen días, declara Jehová, que levantaré a David un retoño, un renuevo justo, y él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. Jeremías, también podemos verlo en 33:15, que habla acerca de lo mismo. Y en el Salmo 132:17 dice, allí haré reverdecer el cuerno de David. He preparado una lámpara para mi ungido. Aleluya. Entonces, amados, vemos la frase de esta bendición que se traduce, haz florecer prontamente el retoño de tu siervo David. Y esta es una traducción literal de este Salmo, el 132:17, donde dice, haré reverdecer el cuerno de David. O sea, cuerno. Oiga bien, cuando dice cuerno, aquí no está hablando de algo simple, sino que cuerno aquí es como el cuerno de la abundancia,
Con lo que entendemos en la cultura grecorromana, ¿no? Entonces vemos que en este texto de los Salmos 132:17 es evidente que el salmista está hablando, oiga bien, no sobre una acción, sino sobre el mismo Mashiach, sobre el mismo Mesías, cuando habla del retoño. Y la frase paralela del verso es, he proveído lámpara a mí ungido. ¿Sí? ¿Cuál es la palabra ungido? Pues en realidad dice, se traduce como Mashiach, como Mesías, como el ungido del Eterno. Y todo esto obviamente hace también referencia ¿a quién? Al Rey David. Bueno, nuestros hermanos judíos dijeran, ahí murió y ahí quedó la cosa. Aleluya. Pero no ha terminado ahí la cosa. Vamos a seguir elaborando esta cuestión. Porque tenemos que digerir esto, comerlo, masticarlo, digerirlo. Amén. Y bueno, entonces, con relación a este cuerno, ¿verdad? Que surgiría. Entonces, dice ahí en la tercera parte de la decimoquinta bendición, dice, hemos puesto nuestra esperanza y he esperado en tu salvación todo el día. Isaías 25:9, y aquí, en aquel día se dirá, he aquí, este es nuestro Dios a quien hemos esperado. Oiga bien, a quien hemos esperado. Esta es la esperanza que tenemos nosotros en este tiempo en que la caja Pandora se ha abierto y han esparcido todos los males. Esta es nuestra esperanza. Dice, ¿por qué? Porque esperamos para que nos salve. He aquí que nuestro Dios a quien esperamos o hemos esperado para que nos salve o que nos salvará. Este es, ¿quién? Es Jehová a quien hemos esperado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Isaías 51:5 dice, cerca está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos, por mí esperarán, oiga bien, o por mí, en hebreo literal es por mí esperanza, o sea, quiere decir que esperarán, estamos hablando de esperanza, todo el día. Ahora, Proverbio 20:22 dice, no digas, yo pagaré mal por mal. Ahora dice, espera, estamos hablando de esperanza, en Jehová y Él te salvará. Ahora, vea bien aquí, amado, cuando leemos entonces la última frase es la problemática, donde dice, haré florecer el orgullo de la salvación. Y vemos el profesor Yehudá, Lieves, que presenta una teoría en esta quinta bendición de la Amidá y dice que existe la posibilidad de que haya sido compuesta, oiga, originalmente por los judíos discípulos de Yeshua en Galilea. Y el profesor Yehudá Lieves escribió un artículo para el profesor Salomón Pines, bueno, yo le digo Pines, pero en español es Pines, dice, dice y escribió un artículo para el profesor Salomón Pines, dice, por sus 75 cumpleaños y fue publicado por la Universidad Hebrea y señala que en el contexto que se puede esperar que tenga el cuerno de David, al igual que el texto que dice en el Salmo 132:17 que hace florecer el cuerno de nuestro Mashiach, o incluso podría decir el cuerno de David, nuestro Salvador. Pero no es lo que está escrito en ninguna antigua oración. Fíjese bien lo que dice. La frase de que haré florecer el cuerno lo conecta con una persona y no con un pronombre abstracto como salvación.
Amén, aleluya. Y es tremendo, amados, porque si miramos aquí en verdad lo que ellos escribieron, que son las mismas profecías, lo mismo que el profeta Isaías había dado por medio de su Ruach Kodesh antiguamente, porque era el mismo Yahushua que hablaba por medio del rey David, por medio del profeta Isaías y todos los antiguos. Por eso dice aquí, cerca está mi justicia. Ha salido mi salvación y mis brazos juzgarán a los pueblos. Por mí esperan las costas y en mi brazo pone su esperanza. Entonces lo que vemos aquí en todo esto es de que miramos que nuestro amado Yehoshua no ha parado de trabajar. Él dijo que el reino de los cielos se había acercado. Entonces son 2000 años que los discípulos en su necesidad de mirar las cosas, porque ellos habían nacido de nuevo. Por lo tanto, sabían la urgencia que era enseñar al pueblo lo mismo que el Padre está poniendo en estos tiempos en nosotros. La necesidad de que ustedes conozcan todo esto para que estén preparados para estos últimos momentos. Ellos esperaban y creían que Yeshua vendría en esos momentos. Nosotros entendemos ya que para estos tiempos ya son los últimos momentos, como lo vemos que inclusive los libros, las cuevas de Qumran, cuando salieron los escritos, dice que se darían a conocer para la generación de los últimos días. Entonces, ¿hace cuánto, amado, que salieron toda esa información? Para que usted y yo estemos preparados, está esta información en sus manos.
Aleluya, así es, amada hermana. Bueno, entonces siguen diciendo con este, en este, al menos, tema. El profesor Lieves dice que señala al menos que el lenguaje bíblico allí no se mira o no se ve la frase cuerno de salvación como simplemente un abstracto o un sustantivo abstracto, sino como una persona. Aleluya, qué tremendo. Entonces es interesantísimo, amados, y vamos a seguir desarrollando esta cuestión porque una vez más, en la traducción al español de 2 Samuel 22:3, donde dice, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. Ahora, en hebreo, esta frase no es como en la oración de Karen Yeshua, pero es más bien Karen Yishei, que tiene que ver la misma raíz, pero la forma es muy diferente. Y no habla de un concepto abstracto de salvación, sino de mi salvación, que es muy personal y da contexto a la frase precisamente del Salmo 22:3, que se refiere a Dios mismo como el cuerno de mi salvación. Aleluya. Así que, amados, también vemos que en la oración del Kadish nos encontramos con una frase aramea que habla también la misma forma, que cuando dice, haga florecer su salvación y haga que su ungido se aproxime. Aleluya. Oiga bien, ¿por qué los discípulos, recuerde, estaban esperando el retorno de Yeshua? Estaban esperando el retorno de Yeshua en sus propios tiempos. Y por eso es que decían que haga que su ungido se aproxime. Está hablando de Yeshua. Hello.
Amén. Aquí le está especificando de quién estaba hablando y de quién habla el Sidur, amados. De Yeshua. Se lo está diciendo claramente ya. De que cuando nosotros escuchamos el Sidur en las oraciones de mañana, tarde y noche, ya sabe a quién nos estamos refiriendo y a quién se referían los antiguos, que eran los discípulos de Yehoshua, a Yehoshua mismo.
Amén, amén. Entonces, seguimos elaborando, amados. Dicen entonces aquí que en este artículo que no encuentran la salvación como un concepto, al menos este profesor Lieves, que dice que ya sea actuando o recibiendo como una fuente, ¿no? Sino que dice que el crecimiento del cuerno es siempre una cuestión de dar fuerza a una persona. Y como prueba aporta los pasajes del Salmo 132:17, Jeremías 33:15 y Ezequiel 29:21. Cuando usted tenga tiempo, vaya usted y revise estas escrituras, al menos si toma en serio esta clase, pues puede retornar y rectificar, al menos vamos a subir, recuerden, vamos a subir este tema a nuestra librería virtual y de ahí usted puede volverlos a escuchar y estudiarlos. Muy bien, entonces en el Salmo 92, verso 10 al 11, encontramos la frase en su contexto natural y el significado es para dar fuerza a la persona para que pueda vencer a sus enemigos. Y en este texto, la exaltación del cuerno está en paralelo con la unción de aceite en la persona que está hablando o cantando este salmo. En Devarim, Deuteronomio 33, 16 al 17, nos encontramos con la bendición de Moshe a las tribus, una bendición para Joseph también, y que dice, sus cuernos son los cuernos del búfalo. Aleluya, y está hablando de una persona. Sí, bueno, vamos a estar tomando un receso, amados, y retornamos en un par de minutos.